Sigamos avanzando, amados hermanos. Aquí estamos en Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 7. Vamos a dar lectura. Apocalipsis 13, 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, estamos estudiando los días domingo a la tarde lo que hemos llamado en un amplio mapa profético desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el título general. Pero el título particular o subtítulo es este que ven ustedes en la pantalla: la última semana respecto a la profecía de las 70 semanas que se revela ahí en el libro de Daniel, que lo estuvimos estudiando ya hace meses pasados. Desde el capítulo 20, capítulo 9, verso 24 al 27, donde habla de 70 semanas que se van a cumplir para restaurar a un pueblo específico, a una ciudad específica, cual es Israel y Jerusalén. Y nosotros vemos en un sentido literal que la profecía se detiene en la semana 69 y da paso a una etapa que es un verdadero paréntesis, amados hermanos. Y esto no es un concepto, yo no lo quiero encerrar como todos los que analizan esto lo encierran en un término que se llama dispensacionalismo. A nosotros nunca nos ha gustado encerrar la enseñanza en ismos, ¿ya? Pero si nosotros leemos literalmente la escritura, sea el nombre que le quieran poner a este estudio, ¿no es cierto?, o encasillarlo, nosotros vemos que la semana 69 se cumple antes de la muerte del Mesías, no en la muerte del Mesías, no después de la muerte del Mesías. Es decir, el Señor Jesucristo muere en este paréntesis, ¿cierto?, entre la semana 69, como lo dice el texto, ya lo estuvimos estudiando detalladamente, dice: después de la semana 69 se le quita la vida al Mesías y posteriormente se destruye la ciudad del santuario, y habla de un príncipe que ha de venir, y recién en el versículo 27, es decir, ahí como dice la pantalla, Daniel 9:27, asoma la última semana, dice el texto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el pacto, el sacrificio, la ofrenda, y cometerá un acto tremendo de sacrilegio llamado la abominación desoladora, de la que habló también nuestro Señor Jesucristo. Esto es una semana profética de 7 años que se ha de cumplir en el futuro. Primero la iglesia tiene que ser arrebatada, y luego comienza el conteo de esta última semana, que serán 7 años, que se divide en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio finales. Bueno, ya hemos dicho en un breve resumen, lo quiero repetir, los primeros 3 años y medio emerge, ¿no es cierto?, este personaje que estamos estudiando, que se llama el anticristo, que Daniel lo llama el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, también se le llama el rey, ¿no es cierto? Después el apóstol Pablo lo llama el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Se recuerdan? Ya vamos a volver ahí a segunda, a los Tesalonicenses capítulo 2, para retomar este recorrido que hemos hecho. Y también el apóstol Juan lo llama el anticristo, es decir, el usurpador. Nunca olvide que el prefijo anti no significa exclusivamente en contra de, sino que en lugar de, que se pone en lugar de Cristo, es el usurpador, el suplantador. Y ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? El anticristo va a llevar un ministerio muy similar, plagiando, por decir así, usurpando, ¿cierto?, el ministerio de Cristo Jesús. Así como Jesucristo es el Hijo de Dios, el anticristo es el Hijo de perdición. Cristo es el misterio de la piedad, el anticristo es el misterio de la iniquidad. Jesucristo nuestro Señor es el Santo de Israel, el anticristo es el inicuo. Cristo dijo: yo soy la verdad, el anticristo es la mentira. El nacimiento de Jesucristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo, del poder de Dios, pero el nacimiento de este anticristo será por obra de Satanás, cuyo advenimiento, dice Pablo, será por obra de Satanás. El ministerio de Cristo fue acompañado de milagros, de prodigios legítimos y verdaderos. Pero el anticristo irá acompañado de milagros, prodigios y portentos mentirosos. El ministerio de Cristo duró aproximadamente 3 años y medio, la mitad de una semana profética. ¿Se da cuenta las consonancias de los tiempos? Así también el anticristo tendrá poder para actuar 3 años y medio, y lo leíamos aquí en el versículo 5. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, que dice la parte final: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hace una semana estuvimos hablando de las equivalencias numéricas de acuerdo a las profecías. La Biblia habla de 42 meses, que equivalen a 1260 días, ¿cierto? 1260 días, que en años son 3 años y medio. Pero que también la Biblia le llama tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No cabe duda, es la mitad de la semana profética, en otras palabras, 3 años y medio. En esa proyección profética, nosotros descubrimos lo importante que es estudiar esto, no solamente por una especie de prurito, ¿no es cierto?, de comezón de conocer estas cosas apocalípticas, que muchos las toman como una idea sensacionalista. Algunos estudian el Apocalipsis en una idea sensacionalista, en una idea incluso especulativa. No, amados hermanos, el Apocalipsis también nos enseña un atributo esencial de Dios que es muy bueno siempre recordarlo y entroncarlo en las enseñanzas. ¿Cuál es? La soberanía de Dios, aquel que tiene todo el control, y no solamente de su tiempo de actuación, ¿cierto?, de sus propósitos soberanos, sino que también del cronos. Aquí estamos hablando de un tiempo específico, 42 meses, es decir, 3 años y medio, para usurpar, ¿no es cierto?, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que también fue 3 años y medio, y lo explicamos por qué creemos que Cristo Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. Ahora, el propio Juan lo llama aquí, en el contexto del capítulo 13 de Apocalipsis, lo llama la bestia, para declararnos a nosotros, los que somos ya bienaventurados, lo decía nuestro hermano, la palabra bienaventurado es los que tenemos un futuro feliz. La palabra bienaventura significa un futuro bueno, un futuro promisorio, un futuro de gloria. Tenemos un porvenir glorioso con Cristo. En contraste a lo que estábamos estudiando en la mañana de la iglesia en la Odisea, que el Señor le llama: eres un desventurado, no tienes futuro, no tienes porvenir, no tienes esperanza. Somos privilegiados por el Señor. Es como que usted tuviera ahora mismo, ¿no es cierto?, ahí guardado un pasaje pagado con una reserva en algún lugar, todo ya autorizado, todo listo, todo reservado para emprender ese viaje maravilloso. Imagínense, ustedes tienen, veámoslo en el aspecto natural. Usted estaría ansioso, ya se acerca el día en que voy a tomar el pasaje, voy a tomar el avión y voy a ir a ese lugar donde tengo la reserva hecha, y etcétera, etcétera, y usted se goza en eso. ¿Cuánto más, amados hermanos, cuánto más con ese itinerario glorioso, esa reserva, esa agenda que ya está, ¿no es cierto?, sellada ahí en la gloria venidera, nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho por nosotros. Entonces, las ansias, hermanos, de aguardar, nos gusta ese pasaje de Tito, ¿no es cierto?, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros encerramos esos dos aspectos de su venida: la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia, y la manifestación gloriosa, la epifanía del Señor, cuando venga en poder y gran gloria a reinar en este mundo y con nosotros también. Imagínense qué tremendos privilegios. Por lo tanto, hermanos, vemos en las profecías este atributo tan importante de la soberanía de Dios. Vemos cómo el lenguaje es bien claro. Dice acá, desde el versículo, ¿no es cierto?, podríamos leer más pasajes, pero dice el versículo 5, se le dio autoridad. Es decir, la bestia no tiene autoridad en sí misma, Satanás no tiene poder en sí mismo. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado o se nos ha pretendido enseñar, y a nuestras generaciones de niños, de jóvenes, de que hay una especie de Dios del mal equivalente o equiparado, ¿no es cierto?, al Dios del bien? Y estos dos poderes se confrontan equiparadamente entre sí, como lo presenta la cultura oriental, esta idea del yin y el yang. ¿Lo ha escuchado? Esa doctrina pagana, fuera del marco de las escrituras del Dios de Israel, habla de los poderes, ¿no es cierto?, de la naturaleza, y de los poderes del bien y del mal, que se contraponen, que se equilibran entre sí. No, amados hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. El único Dios que revela la Biblia es el Dios todopoderoso, el soberano, el que está sentado en un trono y que hace lo que quiere. Y Satanás es una criatura, que todos bien sabemos, era un querubín, que tenía una particularidad, ¿no es cierto?, y una participación especial allá en la gloria. Su belleza era incomparable, pero cometió el pecado de querer usurpar el trono, sentarse en el trono que solamente le pertenece al Señor. Y esa osadía le costó ser arrojado, caer de la gloria, caer y ser ahora ya no ángel de luz, sino que un ángel de tinieblas. Su sentido más profundo fue entenebrecido. Por lo tanto, hermanos, aquí no estamos hablando de dos entes que se confrontan cuerpo a cuerpo como una lucha cósmica, ¿no es cierto?, equiparada, no. Dios nunca, nunca ha perdido el control, nunca, jamás. Aunque veamos un mundo que se cae a pedazos, eso todo está autorizado y de acuerdo a la Escritura son tiempos que deben cumplirse. Aquí el texto y el lenguaje es bien claro, esto no es una hipótesis, no es un quizás ocurrirá. Aquí está hablando con plena certeza, se le dio autoridad para actuar 42 meses, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esto está notificándonos a nosotros de la historia que se va a cumplir en el futuro. Y el versículo 7 dice nuevamente, y se le permitió, note usted, se le permitió, se le autorizó. Ya nos acordábamos de pasajes muy reveladores, hermanos, que la Escritura nos enseña, de que Satanás no hace su propia voluntad. Él no tiene poder para hacer lo que quiera, sino lo que Dios le permite. Ahí nosotros vemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido, ¿se acuerda?, para zarandearos como a trigo. Lo mismo vemos en el caso de Job. Satanás no podía hacer nada respecto al siervo del Señor llamado Job si el Señor no le autorizaba. De la misma forma vemos acá el avance del anticristo. Dice, se le permitió. Es una concesión divina, es una autorización divina. Pero note lo que nosotros hablábamos la semana pasada. Se le permitió hacer guerra contra los santos y aún más vencerlos. Entonces cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿acaso Dios permite la adversidad? ¿Permite los momentos difíciles? Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? ¿Se acuerda de Isaías 45, 5 al 7? Isaías 46, 9 al 11, que lo veíamos la semana pasada. Yo creo la paz, yo creo la adversidad, yo creo la luz, yo creo las tinieblas. Todo proviene de mí. Yo soy el que hago todo esto, dice el Señor. Entonces, ¿qué manera de desperfilar lo que ha hecho la religión, ¿no es cierto? Desperfilar lo que es un Dios soberano. Hoy día se presenta un Dios pequeñito, un Dios que no sabe qué hacer, un Dios que depende de sus criaturas para que tomen el camino correcto y ojalá que se alineen con los políticos que defienden, comillas, defienden los valores evangélicos, ¿no es cierto? Para que por ahí, ¿no es cierto?, se solucionen las cosas. Qué absurdo, ¿no es cierto? Qué ridículo. Eso es negar, eso es dejar en la más absoluta obsolescencia el concepto del atributo que estamos estudiando en virtud de la profecía de la soberanía de Dios. Amados hermanos, nosotros adoramos un rey. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a volver con un cetro, una vara de hierro para poner orden. ¡Oh, qué ganas de que esto se cumpla pronto! Yo me acordaba en la semana de esa oración modelo de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba a su Padre y decía que tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, ¿se acuerda? Eso se va a cumplir, hermanos. Esa oración tiene respuesta. Pero esa respuesta tiene sus tiempos. Tienen que cumplirse los tiempos, los kairos de Dios, los cronos de Dios, ¿cierto? En el concepto de tiempo. Y eso se va a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá a este mundo a poner en orden todas las cosas. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué estamos descubriendo acá? Nada nuevo. Estamos profundizando en lo que quizás mucho tiempo lo vimos y nunca nos dimos cuenta de que estaba ahí por nuestra propia inconsistencia, nuestro propio pecado, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros destinamos tiempo a leer cualquier cosa y no leemos la palabra del Señor. Y aquí están las profundas enseñanzas de una revelación de un Dios soberano que ha enviado soberanamente a su Hijo a morir por nosotros. ¿cómo no vamos a querer conocer a aquel que nos ha amado tanto? Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor permite la adversidad contra su propio pueblo. Yo quiero que revisemos, la semana pasada revisamos Isaías, ¿no es cierto? Capítulo 45, verso 5 al 7, Isaías 46, verso 9 al 11, y terminamos, creo, con Zacarías capítulo 14, verso 1 al 2. ¿Se acuerdan lo que decía Zacarías? Escribiendo al menos 500 años antes de Cristo, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Note, el Dios de Israel, aquel que ama esa ciudad llamada Jerusalén, que dicho de paso es la ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, y en su etimología, la ciudad de paz, el Señor permite la adversidad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Quedarnos callados, porque estamos hablando de un plan soberano, de un plan sabio, que se va a llevar a cabo, queramos o no. Entonces yo quiero que revisemos ahora, y terminar este punto, con el libro de Lamentaciones. Ya vamos a citar un poco más a Jeremías, hermanos. Jeremías tiene unas profecías tremendas de anuncio de adversidad al pueblo de Judá. Por ejemplo, dice aquí en Lamentaciones, acuérdense que Lamentaciones la escribió este profeta, que clásicamente lo conocemos como el profeta Llorón, no sé si usted alguna vez lo escuchó. Se le llamaba el profeta Llorón porque siempre estaba quejándose, estaba con esos lamentos y quejidos, ¿no es cierto? ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay de mí que soy niño, no puedo hablar, etcétera! Se le cataloga al niño Llorón, el profeta Llorón. Bien, en estas Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo, vamos a dar lectura al versículo 37 al 38, dice así, mire, ponga atención, Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Estos pasajes son tremendos, hermano. ¿Quién podría decir que todo lo que ocurre ahora en este mundo, el Señor no lo ha permitido? Aún las cosas más inverosímiles, más inaceptables, Dios soberano las ha permitido. Ese es el principio bíblico. Nada de lo que ocurre ahora mismo está fuera del alcance del Dios soberano. Y usted me dirá, pero ¿cómo usted dice esa cosa, esa barbaridad? ¿Cómo usted va a pensar que va a permitir un gobierno, un narcogobierno como el de fulano de tal? Bueno, yo no estoy aquí para decir lo que yo pienso. Mi deber, el deber tuyo y de todos los cristianos, es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos hermanos ahí en Venezuela, si es que está de alguna manera, nos conectamos siempre con nuestro hermano Henry Rodríguez de Venezuela, y siempre es una bendición hablar con él porque él está viviendo en carne propia por muchos años, ¿cierto? Esta debacle social, ¿cierto? Este gobierno terrible, ¿no es cierto? Este personaje que todos conocemos. Pero las palabras de este hermano tienen mucha autoridad porque él lo está viviendo allá. La otra vez me decía que un país tan rico, hermanos, rico en recursos, imagínense uno de los principales productores de crudo, de petróleo, está viviendo en una pobreza, en una escasez tremenda, pero él dice, Dios es soberano. Y aún más, Dios permite el sufrimiento para que nosotros andemos en paciencia, para que miremos arriba, para que el carácter de Cristo se vaya, ¿no es cierto?, moldeando también en nuestra vida. ¡Qué tremendas palabras! Ahí es cuando uno dice, uno mira hacia arriba a los hermanos y dice, yo aprendo de este hermano realmente. Porque es vivir en carne propia lo que es el quebrantamiento y el sufrimiento, hermanos. Pero todos estos padecimientos en la Biblia dice que son permitidos por Dios. Por eso que Jeremías dice, que se muestre. ¿Quién es el que puede decir que todo lo que sucedió no lo mandó el Señor? El propio Job dice, Jehová Dios, Jehová dio, ¿se acuerda? Jehová dio y Jehová quitó. Dios da y Dios quita, bendito sea Dios. Y eso se lo dijo a su mujer, dicho muy de paso, su mujer, en un momento cuando lo vio muy mal. Por eso que es importante que nuestras esposas sean ayudas idóneas, siempre. Pero esa esposa no lo fue, en cierto modo le dijo, maldice a Dios es un concepto de déjate de hablar de Dios y muérete. ¡Qué palabras de la ayuda idónea! Así se lo dijo. Y ahí le dijo Job, estás hablando como las mujeres del mundo, fatuas. ¿Acaso yo recibiré solamente las bendiciones, lo que me hace reír de Dios y no el quebrantamiento? Y se sella esa declaración de Job diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la adversidad que está predicha en la palabra de Dios para el pueblo de Israel está autorizada por Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y se le dio, ¿a quién? A la bestia, autoridad, ¿no es cierto? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya lo leímos, esto que dice Juan. Acuérdense que Juan está escribiendo en el año 95 después de Cristo. Tiene plena armonía con lo que 600 años antes de Cristo ya había dicho Daniel, en el capítulo 7, verso 25. Se le dio autoridad a este cuerno pequeño para hablar cosas blasfemas contra Dios y contra los santos del Altísimo y quebrantarlos. No sé si usted se recuerda. Anótelo ahí, Daniel 7, 25. Entonces nosotros vamos aprendiendo lo que es el soberano Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Y eso gracias a leer el Apocalipsis. Y hoy día los irresponsables, aquellos doctores, ¿no es cierto?, que se jactan de su academia, dicen, no te preocupes de leer el Apocalipsis, no te preocupes de leer las profecías porque son doctrinas de tercera y cuarta categoría. Esto lo dijo un famoso predicador norteamericano llamado Albert Mohler, muy reconocido, alabado y puesto en alto por muchos líderes, jóvenes principalmente, que son cautivados por las luces, ¿no es cierto?, del neocalvinismo que viene de allá y que nos guiña el ojo desde los Estados Unidos. Y que viene con su artillería avanzando, ¿no es cierto?, asentándose como base hispanoparlante ahí en Centroamérica, ¿no es cierto?, en República Dominicana, Miguel Núñez, el señor Sujel Michelén, y de ahí para abajo, ¿no es cierto?, hasta llegar al Cono Sur, cautivando a iglesias que antes hablaban de esta esperanza de gloria y ahora ya no hablan porque han sido cautivados por estos señores que dicen que la profecía no es importante, que es perder el tiempo, hermanos. Lo que estamos haciendo en esta noche no es perder el tiempo, es alentar nuestra vida con la verdadera esperanza. La semana pasada leíamos un poco de eso y nos acordábamos de eso. Los falsos profetas alientan con vanas esperanzas. Me contaban unos hermanos que a su vez hablaban con otros que asisten a una iglesia de estas del avivamiento, ¿cierto?, y de la plantación y del evangelismo explosivo, etcétera. Y les enseñan que, lo único que les enseñan que, no te preocupes, hermano, esto va a pasar, la pandemia va a pasar y el avivamiento va a llegar. Ese avivamiento que yo lo vengo escuchando por más de 30 años, hermano, algunos por más años, y nunca llega. ¿Sabe por qué no llega? Porque no existe. La Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. El Apocalipsis es un tiempo de juicio. Es un tiempo en que la iglesia ya fue arrebatada y las fuerzas del mal van a avanzar comandadas por esta bestia llamada el anticristo, al cual se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice también se le dio autoridad sobre toda tribu, verso 7, ¿cierto? Apocalipsis 13, 7, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De qué está hablando la palabra? Está hablando de que esto será un poder mundial, amados hermanos. Es un gobierno mundial, es una dictadura mundial. Bueno, hace muchos años a mí me tocó exponer sobre el nuevo orden mundial. Y algunos se detienen ahí y no se dedican a enseñar más que el nuevo orden mundial. Es parte de la enseñanza, sí, pero no es toda la enseñanza, no es todo el consejo de Dios. Nosotros ya estamos viendo visos, estamos viendo anticipos, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Bosquejos, semblanzas de lo que va a ser el gobierno del anticristo, el control global. Lo estamos viendo frente a nuestras narices. Pero no estamos viviendo el nuevo orden mundial, porque eso va a ocurrir una vez que el Señor nos venga a arrebatar y nos saque de aquí. Así que en vano vamos a estar buscando al anticristo hoy día. Algunos pierden el tiempo con decir, ¿será este, será esto otro? No, la iglesia no va a pasar por este tiempo de juicio. Pero sí debemos decir, en virtud del pasaje que estamos analizando, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, se le dio autoridad para vencer y derrotar y destruir al pueblo de Dios, es decir, viene una persecución brutal, especialmente a los judíos, al pueblo de Israel, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, aquí se establece una dictadura mundial. Antes de pasar al versículo 8, hermanos, yo quiero que veamos un poco de esto. Lo voy a iniciar con la siguiente pregunta. Pongamos atención, amados hermanos. ¿Acaso Dios permite la llegada de dictadores? ¿Usted de qué dictadores se acuerda? Bueno, si nosotros vemos la escritura, amados hermanos, en Daniel 2.21, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerda? Daniel 2.21 son pasajes que debemos tener fresquito ahí, ¿cierto? Daniel 2.21 dice así, entonces estos varones, a ver, perdón, me equivoqué, 2.21, aquí está. Dice, él muda los tiempos y las edades. Noten lo que dice, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto no requiere interpretación, no requiere debate. Lo que requiere es humildad, sumisión y creer lo que dice. ¿Quién? Dios es el que cambia, el que muda los tiempos y las edades. Es decir, el que tiene el control del kairos. ¿Se acuerda lo que era kairos en el concepto griego? Las épocas, las edades. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Usa el término sazón en el sentido de temporada. Es como hablar de las estaciones del clima, ¿cierto? Aquí en Chile por lo menos se da el otoño, el invierno, la primavera, aunque ya no se nota mucho, y el verano. Esas son las estaciones. ¿Y quién controla todo eso? El soberano. No les toca a ustedes saber el cronos y el kairos. Pero aquí dice el texto de manera armoniosa con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, lo dice Daniel, 600 años antes de Cristo. Él es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que tiene el control en el cronómetro profético. Yo me sorprendía mucho, amados hermanos, en un pastor famoso que ha ido cambiando su perspectiva desde que comenzó a ligarse con la política. Lo voy a decir con todos sus nombres, hermano, y apellidos. Se llama Miguel Rosell. El pastor Miguel Rosell de España, a quien yo le tengo un aprecio. Yo tuve contacto con él a través de mail, ¿no es cierto? Y los audios de él, los antiguos, eran muy buenos. Pero de un tiempo a esta parte el hermano Miguel Rosell ha estado relacionado con la política y lamentablemente usted se relaciona con la política y inmediatamente permite que un poco de levadura leude toda la masa, hermano. Yo no lo digo para juzgar al hermano, sino que lo digo como una alerta a lo que puede ocurrir. Así como Pablo anunció, ¿no es cierto?, cuidado con lo que enseñaban Alejandro y Himeneo, ¿no es cierto?, que empezaron a decir y enseñar cosas que no convienen. Así también este hermano empezó a ligarse al partido de ultraderecha católica, Vox, allá en España, y después, como resultado, como consecuencia, ha estado enseñando cosas que no convienen. Una de las últimas enseñanzas que escuché de él es que dice que la iglesia debe frenar la agenda del anticristo. ¿Cómo es eso, amados hermanos? ¿Qué dice el pasaje? El que tiene el control de la agenda del Cronos y del Kairos no es la iglesia, es el Señor. Nosotros no tenemos ninguna competencia para frenar ni acelerar, amados hermanos, el cumplimiento de los tiempos. Es el Señor. Yo me acordaba de pasajes tan decidores, pero los pasamos por alto. Cuando el Señor le dijo a Pedro, tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. Un cronos específico. Ni más ni menos. El tiempo lo determina el Señor. Bueno, el hombre como Pedro dijo, yo nunca te negaré, pero el Señor lo había profetizado. Nadie puede resistir la profecía. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Lo negó a qué hora? antes que el gallo cantara. Una vez que lo negó tres veces, el gallo cantó. Amados hermanos, ¿quién tiene el control del cronos, del cronómetro? Es el Señor. Entonces, triste ver, hermanos, que, miren, esto va a ir de mal en peor, y el Señor nos guarde. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si tú empiezas a pensar que la política es la válvula de escape para solucionar los problemas del mundo, estás muy equivocado. Si tú te empiezas a ligar, yo no quiero pensar que hay intereses económicos en eso, ¿eh? Porque vaya que los hay, ¿ya? El meterse en la política es cambiar de estatus social. Pero nosotros los creyentes no estamos llamados a ligarnos con la política contingente. Acuérdate, hermano, que nosotros somos embajadores y los embajadores no se inmiscuyen en política contingente. Pero en la medida que nosotros nos vamos relacionando con eso, estamos abriendo una puerta muy peligrosa y por lo tanto la doctrina va a cambiar, la perspectiva del evangelio va a cambiar y vamos a terminar leudando toda la masa. Amados hermanos, es dramático, es penoso ver hermanos que predicaban del arrebatamiento de la iglesia y ahora dicen, en ninguna parte dice la Biblia que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero, ¿qué está pasando, amados hermanos? Es como Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó? La palabra fascinación ahí en Gálatas es ¿quién os embrujó? Literalmente, es como un embrujo, hermanos. Debemos tener mucho, mucho cuidado. Pero volvamos a lo puro, a lo que no tiene escoria. Y ahí tenemos que afirmarnos. Sea que quedemos dos o tres en esto, ¿qué más da? El Señor quedó solo. ¿Qué más da, hermanos? Estaba hablando, amados hermanos, para ir terminando estos últimos minutos, sobre lo que significa la soberanía de Dios respecto a que lleguen al poder gobernantes, dictadores, que puedan ir en contra del pueblo de Dios. Y estábamos viendo ahí en Génesis, capítulo 11, la famosa Torre de Babel, porque la Torre de Babel es precisamente una semblanza de lo que será el anticristo final, la unificación global bajo una tiranía de un personaje llamado Nimrod. No sé si podemos ver eso y terminamos el día de hoy, hermanos, en el capítulo número 9, número 10 de Génesis, en el versículo número 7 en adelante, dice, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabat, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Verso 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue el vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y miren lo que dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, Dios permite la llegada de este Nimrod. Dios permite la unificación mundial enmarcada, ¿no es cierto?, en la tiranía, en el gobierno mundial de Nimrod, con un propósito soberano. Y después vemos al Señor actuando, confundiendo las lenguas, ¿no es cierto?, el lenguaje de los que estaban construyendo esa torre, ese zigurat, que era una especie de observatorio de los astros, porque el paganismo siempre lleva a la humanidad a estar embelesado viendo los astros, ¿eh? Como ocurrió aquí hace poco con el famoso eclipse, todos mirando los astros, embelesados en eso, porque la gente se entretiene en eso, le gusta eso. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que esto tiene una connotación y proyección profética respecto a lo que será el gobierno del anticristo, que unificará el planeta, pero con la autorización divina. Amados hermanos, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, veremos varios ejemplos como la dinastía 19, es decir, estos faraones que Dios permitió que se levantaran en el tiempo de Moisés para irse en contra del pueblo de Dios. También el propio Nabucodonosor, también es parte de la soberanía de Dios permitiendo la invasión a Judá respecto a sus propósitos soberanos. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de las profecías bíblicas lo que significa adorar un Dios soberano, un Dios que tiene el control así de lo macro así también de lo más pequeño de lo micro. Controla los planetas, las constelaciones, pero también controla hasta un gorrioncillo que nada vale que caiga a tierra. Gracias, Padre Celestial, por estas profundas enseñanzas que emanan de tu palabra y que nos permiten confiar en que tienes todo, todo el control.